De casos de corrupción nos acompaña, está la fiscal que está siguiendo el tema del desfalco de los Juegos Nacionales de Ibagué, porque es que hemos andado esta mañana sobre los escándalos de corrupción,
uno tras otro, ¿no?
El de Abadía en el Valle del Cauca, el de señor Arias, la acusación contra él en el Fondo Nacional del Ahorro, todos los 100.000 escándalos alrededor de Odebrecht, y fuera de esto, la fiscalía, que ha logrado también muy sólida en el departamento del Tolima, ha logrado la primera condena por ese descalabro financiero alrededor de los Juegos Nacionales que se realizaron en el departamento del Tolima. Señora fiscal Eufemia Cárdenas, buenos días.
Muy buenos días, Néstor, a toda la mesa y a los radioescuchas.
Fiscal, pues decía yo que la condena que se ha logrado en este caso es ejemplar. 34 años de cárcel para el abogado Arciniega, ¿cierto?
36, 5 meses.
36, disculpen, corrijo, 36, no 34, 36 y 5 meses. Para este abogado Orlando Arciniegas Lagos, que fue el hombre que aparentemente, bueno, no, ya aparentemente no, orquestó la contratación de esos fallidos Juegos Nacionales de Ibagué. ¿Nos quiere contar usted, señora fiscal, qué fue lo que hizo este señor Orlando Arciniegas? ¿Cómo fue que se gestó todo este entramado de corrupción allí en el Tolima?
A ver, con ocasión de los Juegos Nacionales que debían celebrarse en la ciudad de Ibagué en el 2015, se celebraron una serie de contratos en los que participó como gran director el señor Orlando Arciniegas Lagos. Se suscribieron 7 contratos, uno estudios y diseños, que son los resultados que hasta este momento hemos logrado con gran éxito por la seccional Tolima, y 3 contratos de obra con su interventoría, uno para lo que llamamos el parque deportivo, el otro lo que fueron las piscinas y el estadio Manuel Murillo Toro. El primer contrato de estudios y diseños costó 11.500 millones de pesos, un solo proponente, y fue adjudicado a la empresa española TIPSA S.A.
Fiscal, ¿y la investigación de los sobornos también están incluida en esa condena de los 36 años 5 meses? Es decir, ¿a él le incluyen todo esto y los sobornos también?
Claro, porque a él se le imputan delitos como peculado por apropiación, lavado de activos, enriquecimiento ilícito agravado, interés indebido en la celebración de contratos, contratos sin cumplimiento y concusión. Ahí van incluidos todas las conductas que él desarrolló en la ejecución de estos contratos.
Doctora Eufemia, pero en este caso, el señor Arciniegas es el particular, es el contratista, es el privado. ¿Con quién actuaba? ¿Quiénes fueron sus cómplices para permitir que el dinero público terminara perdiéndose y en bolsillos de unos pocos?
Es que Orlando Arciniegas tenía un contrato y él tenía la calidad a través de ese contrato de servidor público. Él es uno de los servidores públicos y por eso él dirige toda la contratación de los escenarios deportivos. Él tiene la calidad. Participan muchos servidores públicos.
Sí.
Nosotros tenemos, por ejemplo...
Pero a él lo nombra el exalcalde de Ibagué para que se encargue de los Juegos Nacionales.
Claro, el alcalde de Ibagué le entrega el manejo de los contratos al Instituto Municipal de Recreación y Deporte, que es el INDRI, Carlos Eberto Ángel. Pero el gran coordinador de toda la contratación y toda la proyección precontractual la dirige Orlando Arciniegas.
¿Cuál es la participación de la multinacional TIPSA en todo esto, de la empresa española?
Ellos se ganan y ellos son los que pagan los sobornos a Orlando Arciniegas, Wilmer Manchola, Carlos Eberto Ángel, y ahí también está el secretario de Hacienda de su momento, está Orlando Navarrete, que era el ingeniero, el jefe de licitaciones de la empresa TIPSA.
Ajá. ¿Y está ya imputado?
Todos estos que les menciono están imputados, están con medida intramural, varios de ellos preacordaron, otros aceptaron y estamos prácticamente ya como en esta primera fase. Esta es una investigación bastante grande, tiene muchos involucrados, muchos más delitos, bienes para vincular, pero está diseñada estratégicamente en varias fases para que nosotros podamos tener la contundencia que a hoy ha tenido este caso en el departamento.
Señora fiscal, se ha mencionado al exalcalde de Ibagué, Luis Hernando Rodríguez, en Ibagué lo conocen como Luis H. Rodríguez, dentro de todo este escándalo. De hecho, usted nos confirma que él nombra a Orlando Arciniegas como el gerente de los Juegos Nacionales que se iban a realizar en Ibagué, o que se hicieron parcialmente. ¿Hay evidencias hoy para citar imputación de cargos o para vincular directamente a esta investigación de una forma más directa al exalcalde?
Solo les puedo decir que nosotros tenemos varias investigaciones abiertas en donde van a haber muchos más involucrados y van a haber muchos más resultados. Siempre hemos tenido como la crítica de algunos personajes que se considera fueron importantes y fundamentales en la participación de esta contratación. Lo que sí les puedo asegurar es que nosotros hemos sido lo suficientemente cuidadosas y responsables para dar cada uno de los pasos que hasta este momento nosotros hemos podido dar en una investigación con una entramada que tocó buscar, porque en el papel, las primeras mesas de trabajo que hicimos, no había pasado nada, todo había sido transparente, pero sí teníamos la imagen de unos escenarios deportivos que estaban en el piso, o sea, estaban demolidos.
Pero fiscal, discúlpeme, ¿el alcalde está involucrado en la investigación?
Yo no les puedo decir qué tipo de personas viene, solamente les puedo anunciar que hay investigaciones en curso y que esas investigaciones van a ser contundentes y que van a involucrar personas.
Entiendo que usted no puede adelantarse, pero si yo digo hay funcionarios públicos involucrados, ¿estoy en lo correcto?
Hay varios funcionarios públicos, hay varios particulares, hay autoridades del orden nacional, departamental, y no podemos desconocer que hay una empresa extranjera que también participó en este desfalco. O sea, yo solamente les puedo decir eso.
Del orden nacional me imagino que es Coldeportes.
No sé, yo no les puedo...
¿Y extranjera la FIFA o qué?
No, extranjera son los constructores españoles.
TIPSA.
TIPSA. Mm. ¿Y la plata fiscal, toda esa cantidad de plata de supuestos sobornos y el sobrecosto y todo eso, esa plata dónde quedó?
Bueno, la plata se ha ido recuperando poco a poco. Nosotros tenemos el acompañamiento de un equipo que ha dispuesto el doctor Néstor Humberto de la unidad de lavado de activos y de extinción de dominio para que acompañe el tema de los bienes, de la persecución de los bienes.
El testimonio de Amaury Elías Blanquizet y otros que obran en el proceso serían claves para vincular al exalcalde Luis H. Rodríguez, señora fiscal.
Pues eso hace parte de las investigaciones que estamos adelantando. Nosotros tenemos ahí, la prueba de nosotros es fundamentalmente documental. Nosotros tenemos mucha documentación. Ellos han venido colaborando y de hecho han colaborado con la investigación. Pero nosotros hemos sido muy cuidadosos en buscar documentalmente la información.
Sí. Señora fiscal, ¿cómo se pagaron los sobornos? ¿Cómo fue el giro de los dineros a Arciniegas y a otras personas, entre ellos pues estos funcionarios públicos que usted ha mencionado? Porque usted entenderá que lo importante son los detalles de este caso, en donde se repite en otras regiones del país y ya es una especie de modus operandi entre la contratación y la política.
Es la misma modalidad que nosotros observamos analizando otros casos de no solamente del Tolima, sino también del país, y todo inicia con unas fallas en los estudios y diseños. A partir de ahí, la contratación de la obra viene bastante amarrada a lo que puede empezar a generarse las fallas en la ejecución de los contratos. Eso pasó acá. Nosotros, la triangulación que observamos, y esa fue una prueba documental, nosotros tenemos la trazabilidad de lo que fue la triangulación, que es lo que hacen ahora los contratistas, crean empresas de papel, como efectivamente nosotros identificamos tres tipos de empresas, sí, que se crearon en el papel, que el cerebro de esto fue Amaury Blanquizet, para poder triangular.
¿Quién es Amaury Blanquizet, fiscal?
Una persona cercana a Orlando Arciniegas, era un joven profesional.
Es un testigo, pues, además, contra Luis H. Rodríguez, el exalcalde.
Profesor de la universidad, de una universidad, uh-huh, pero pues... Que manejaba el tema, él se encargó de crear y de constituir estas empresas.
¿Y esas empresas de papel recibían la plata?
Sí,
Pero esto es muy parecido al modus operandi, parece calcado del tema de Brecht.
Sí, a ver, el Lindri gira la plata a TIPSA y TIPSA gira la plata a estas empresas y estas empresas compran bienes, por ejemplo, como en el caso de Gloria Martínez, compra un apartamento en Bogotá que ya está en extinción de dominio, con la plata que sale del Lindri. O sea, la trazabilidad de la triangulación nosotros la tenemos muy bien fundamentada, pues porque no hay cómo eludir.
El Lindri que usted menciona es el Instituto de Deportes de Ibagué.
Sí.
Y la compañía española es TIPSA.
Así es.
Sí. ¿Cuánto calcula usted que movieron en sobornos, doctora
Eugenia?
Pues
nosotros estamos calculando más de 20.000, 30.000 millones de pesos.
Ah, sí, pero una plata muy grande. Sí. Y las obras quedaron a medio terminar, ¿cierto?
No. Por ejemplo, en el parque deportivo no hay nada, no hay ninguna obra. Al contrario, el municipio tiene que entrar...
Se la robaron sin ningún recato.
No hay nada. En las piscinas tienen que tumbar y volver a construir, o sea, tampoco hay nada. Lo único que se terminó es las obras de remodelación del estadio Manuel Murillo Toro, y sobre eso fue que nosotros también tuvimos que traer unos ingenieros que nos mandaron de Bogotá con tecnología de punta, pues porque ahora hay algunos tipos como de escáner para identificar qué tipo de materiales fue los que se utilizaron.
Esos contratos de los que salieron los 20 o 30 mil millones de pesos en sobornos que se robaron, señora fiscal, ¿quién los giró? ¿Era plata de qué entidad nacional? ¿Coldeportes?
Coldeportes y el municipio.
Coldeportes y el municipio. Entonces, ahí es cuando entra la ecuación de que tiene que haber unos funcionarios de carácter nacional también vinculados a la investigación, ¿cierto?
No sabemos. La investigación nos va abriendo el camino, y la misma investigación a través de las transacciones y las decisiones que se tomaron en las diferentes etapas precontractual y contractual es la que nos va mostrando el camino de los responsables, de las personas.
¿De qué nivel era la corrupción en Coldeportes?
No la sabemos todavía. No sabemos.
¿De mandos medios o de directivos?
No sabemos porque pues la investigación está en curso, ¿no?
Fiscal, ¿pero fue solo, en este caso, Coldeportes con Ibagué, o están investigando otros escenarios en otras ciudades?
Nosotros solamente estamos con las de Ibagué.
¿Y el exalcalde de Ibagué está en la investigación también, obviamente, sí, ¿no?
Es que lo que les digo, hay varias investigaciones abiertas, hay más involucrados, hay más vinculados, solamente queremos tener la contundencia que a hoy hemos tenido con estas 7 personas.
Si hubo corrupción en esos juegos nacionales que estaban repartidos también en Chocó, ¿quiere decir hubo corrupción en las otras sedes también, fiscal?
No sabemos porque solamente nos limitamos a lo que nosotros observamos acá y al desarrollo de los 7 contratos que se suscribieron acá en el departamento del Tolima y especialmente en la ciudad de Ibagué.
¿El abogado condenado, el señor Arciniegas, el de los 36 años de cárcel, aceptó cargos?
Él aceptó cargos.
Sí.
Él aceptó cargos.
¿Y por qué, habiendo aceptado cargos, la condena es tan alta?
Pues por los delitos. Él no aceptó cargos cuando se le hizo la imputación, sino cuando se hizo la audiencia de acusación. O sea, nosotros presentamos el escrito de acusación porque nos íbamos a ir a juicio.
¿Y él está confesando?
Pues hasta ahora no ha colaborado, ¿no?
¿Hasta ahora no ha colaborado?
Exacto.
¿Ya lo mandaron a la cárcel porque estaba con mansión como centro de detención, ¿no? Estaba en su casita.
Suponemos que después de que el juez decide no sustituirle la medida intramural por la prisión domiciliaria, ya debe estar allá. Nosotros, esa decisión fue en estos días también. Nosotros fuimos acompañados como fiscalía de un dictamen de medicina legal compuesto o elaborado o analizado por 3 psiquiatras del Instituto de Medicina Legal, porque debíamos también tener la contundencia en relación con el estado y la salud mental de Orlando Arciniegas Lagos.
¿Estaban alegando razones de enfermedad, fiscal?
Sí, tendencia a suicidio, estrés, depresión.
Exceso de robo.
Ah, no, eso, se enferman todos después de que los cogen, ¿no? Esa es la característica de los corruptos. Señora fiscal, de todo este episodio, que es un poquito el símbolo de cómo se mueve la corrupción y las uñas largas de los corruptos, ¿qué es lo que a usted más le ha impresionado?
Pues uno no pierde como la capacidad de sorprenderse, porque en la fiscalía uno ve todo. Pero el día que nosotros nos enteramos, por ejemplo, dos fiscales que han sido como la base, hoy en día tenemos otra, la base de la investigación, y nos sentamos a mirar cómo se habían sentado a estructurar y a pensar o a calcular cómo robarse esta plata, pues prácticamente a nosotros se nos salieron las lágrimas, porque decimos, es que no se robaron sin un sentido peyorativo una calle, un colegio, sino unos escenarios deportivos que vivían llenos de deportistas y sobre todo de jóvenes, que nosotros sabemos en la fiscalía la juventud sin recursos, sin oportunidades, sin medios, pues está metido en las redes, está metido en la prostitución, es una persona bastante, son personitas bastante frágiles para que los delincuentes los cojan para delinquir. O sea, eso es muy doloroso, y pasar todos los días por esos escenarios deportivos, o sea, el ciudadano de Ibagué no solamente le quitaron un escenario para ellos y para sus hijos, sino es la rabia de ver todos los días unos escenarios en el piso.
Fiscal, la plata,
es bastante duro.
La plata, los 20 o 30 mil millones de pesos que se robaron, ¿esa plata está desaparecida o hay posibilidades de recuperarla o está en los bancos? ¿Dónde está esa plata?
Pues como todo, como todas las investigaciones para el rastreo de bienes, en esas está un equipo importante. Yo creo que no sabemos si toda, pero sí alguna parte nosotros hemos ido poco a poco participando. Ahora, nosotros desde el inicio también llamamos al alcalde para que se hiciera parte en los procesos como víctimas, porque prácticamente la víctima directa en relación con los dineros, no con el impacto, sino con los dineros, pues es el municipio de Ibagué. Ellos han venido acompañando ahí con unos abogados y nosotros estamos, porque dentro de la política de bolsillos de cristal no es solamente hacer imputaciones, llevarlos a la cárcel, obtener condenas, sino principalmente, como lo ha dicho el señor fiscal general, es ir detrás de la recuperación de los dineros que se han venido robando de los presupuestos.
Si la plata se la robaron con la complicidad de TIPSA, que es la empresa española, ¿qué dice la gente de TIPSA, señora?
Que nunca hicieron las obras, TIPSA.
Pues TIPSA ha pasado como en estos momentos por lo menos como a un segundo plano, ¿no? Porque estábamos prácticamente en esta fase, porque siempre creyeron que nosotros no íbamos a ser capaces de estructurar esta investigación, porque es que eso era como una telaraña, nosotros no sabíamos por dónde había empezado.
No, pero ¿por qué TIPSA va a pasar a segundo plano? Es decir, no, ellos son los cómplices.
Para la opinión de las personas.
¿Cómo?
Para la opinión de las personas, la gente no pregunta por TIPSA. Obviamente nosotros estamos adelantando en las otras fases las investigaciones.
Pero digamos, TIPSA va a continuar teniendo, TIPSA podría seguir contratando en el Estado, ¿ustedes le van a pasar esa investigación a la superintendencia o a algo o a alguien para que se le
frenen
o le van a quitar
jurídica,
la personería jurídica o algo a TIPSA en
nosotros
Colombia?
Nosotros estamos tomando las medidas que corresponden a los contratos nuestros, ¿sí? Que corresponden a los contratos nuestros. En eso hemos sido también cuidadosos, porque ya las demás contrataciones que ellos puedan adelantar con otras entidades del Estado, pues es para que ellos como analicen. Pero nosotros acá respondemos por la parte que a nosotros nos corresponde. Este tema de empresas extranjeras, recuerden que son a través de trámites consulares, ¿sí? Sí. Son un poquito...
Pero TIPSA no hizo nada entonces, es decir, recibió una plata, recibió unos sobornos, pero a la hora la verdad no levantó ninguna obra.
Entregó los sobornos, no es que recibió los sobornos, entregó
unos sobornos, pero no hizo ninguna obra, porque las obras no están hechas. Digamos, no es como Odebrecht, que por lo menos hizo una parte de la Ruta del Sol y hay una obra, pero
sí,
es que en Ibagué no hay nada.
Es que TIPSA participó en el contrato de estudios y diseños.
Sí, aquí me están mandando oyentes desde Ibagué, señora fiscal, las fotografías de cuatro sitios en donde debían haber levantado las obras de los Juegos Nacionales, eso parece un desierto, porque no hay absolutamente nada, tiene usted toda la razón. Javier, la última de sus Juegos Nacionales en Ibagué, hombre.
Sí. Señora fiscal, ¿se le ha hecho rastreo también a Quibdó? Porque como fue la sede alterna, también se habló de detrimento patrimonial en las obras de Quibdó.
Es que nuestra competencia acá en la seccional Tolima solamente se limita a lo que fueron estos tres escenarios deportivos y estos siete contratos que se suscribieron.
Señora fiscal,
hablando de 9.942 millones de pesos de detrimento.
Claro, no, es que eso, yo sospecho que eso es en todas partes y de todas las formas. Señora fiscal Eufemia Cárdenas, muchas gracias.
No, a ustedes, muy amable.
Gracias por contarnos. Javier, ella dice que se le salían las lágrimas pensando en los muchachos deportistas. Pues a mí también se me salen las lágrimas, la verdad, de ver esta robadera que no tiene fondo. Esto es muy impresionante.
No, pero es que esto ya se ha atrevido. Es que antes se robaban el 10, ahora se roban el 90 y el 100%, por Dios. No hemos hecho el balance de los otros riesgos. ¿Cómo hacen escenarios deportivos? ¿Cómo roban en cemento y en hierro? ¿Y cómo hacen unas trampas mortales en esos escenarios deportivos para cuando estén llenos se presente una tragedia? Porque esa es la otra manera de robar.
Claro.
Pero lo triste de todo esto... Claro.
Como en Neiva.
Lo triste de todo esto es que siempre estamos encontrando a los culpables, pero nunca previniendo el delito que se está estableciendo con la contratación en el país.
Y aquí se les advirtió, se les hizo la advertencia. No cumplieron con los diseños. Se le dijo a Coldeportes,
se le dijo a todo el mundo. Se estaban robando la plata, Ricardo.
Bueno, por eso.
Bueno,
Pero eso lo que prueba precisamente es que no son hechos aislados. Esto de los Juegos Nacionales de Dobrecha, esto es un modus operandi de verdad entre la contratación y la política, en donde no son unos solistas, esto es toda una sinfonía de conciertos para delinquir, ¿no? Algo generalizado, que empieza, como acaba de decir la señora fiscal, por los fallos en los estudios y diseños, pero también empieza por el cierre en los pliegos de licitación, por el cambio en los requisitos de experiencia, por el cambio en las exigencias financieras, por el cambio en las especificaciones de las obras, por los interventores de esas obras, Néstor, que jamás vieron nada, y por los auditores contables también de esas compañías, que nunca vieron ningún movimiento irregular, ninguna cuenta rara en los estados financieros. Entonces, perdón, uno lo que debería decir es no solamente ponerle la lupa también a las otras sedes de los Juegos Nacionales, como dice usted, en Chicó, bueno, en Quibdó, en Chocó, bueno, lo que usted quiera, sino también hay que, por ejemplo, ponerle la lupa a los otros tramos de la Ruta del Sol. Oiga, es que solamente hemos hablado durante todos estos meses del tramo 2 de la Ruta del Sol, que es el que toca a Odebrecht y a Luis Carlos Sarmiento, pero ¿y el tramo 1 y el tramo 3? ¿O es que en esos tramos nunca hubo sobornos, cuando lo que estamos viendo es que esto es una práctica generalizada?
Bueno, ahora, de momento, pues uno no puede manchar a todos los contratistas del Estado, pero esto sí suena terriblemente mal. Pues,
Marjorie Trujillo, corresponsal de Noticias Caracol, dice que, me está escribiendo, me está diciendo que TIPSAT en ese momento tiene todavía contratos con el Ministerio de Educación
en Ibagué. Eso es lo que quería decir.
Que todavía tiene contratos... pues varios, muchos.
Eso es lo que quería decir,
no,
Juanita.
¿Por qué no les aplica el estatuto TIPSAT, anticorrupción de una vez en la Fiscalía de Colombia?
La Fiscalía podría hacer algo más.
TIPSAT tiene contratos como interventor, además, su especialidad es la interventoría.
Hágame
y
favor.
Tiene, no sé, usted entra por la página de contratación pública y busca TIPSA y encuentra al menos 10 contratos que están vigentes en distintos municipios, en el antiguo Incoder, en fin, en distintas agencias del Estado en las que TIPSA actúa hoy como interventor de contratos, y tiene una cifra pues que no es ni mucho menos despreciable, son contratos de 1.500, de 2.000 millones de pesos. Entonces ahí sí está la pregunta, se ha actuado contra la empresa,
si algo tienen que tener
para inhabilitarla.
Los interventores, los auditores, todos estos mecanismos de financiación, de fiscalización de las obras públicas, es altura moral. Si los señores de TIPSA están cuestionados, pues imagino yo que el Estado...
Y esos son los interventores.
No, pues imagínense los contratistas.
Esos son los interventores, los que pagaron los contratos, los que se robaron la plata.
El ratón cuidando el queso.
Son los interventores de 10 contratos. De los contratos de infraestructura educativa en una región de Colombia, son los interventores. Pero la pregunta es, ¿por qué esa empresa no está inhabilitada? Yo no entiendo si es que el municipio de Ibagué no ha declarado la caducidad del contrato que ha debido declarar.
No, demora con lo de Brecht?
Es porque no la han inhabilitado, Héctor, porque alguien debería tomar aquí la iniciativa de hacer algo con los señores.
Con lo de Brecht pasó un año. El municipio de Ibagué ha debido declarar la caducidad del contrato, y una vez declarada la caducidad, lo inhabilitaba para celebrar otro tipo de contratos. No lo hacía el municipio a moto propio, ha debido solicitarlo a la Procuraduría, a la Contraloría, en fin.
Hay funcionarios, y este señor que acaban de condenar no es el único. Este es el gran escándalo. Bueno, esto es un poquito de su tierra, Juan Lozano. Juan.
Néstor, usted no sabe lo triste que es esto para la gente de Ibagué, porque esta es la crónica de una tumbada anunciada. Desde que empezaron, hubo gente en Ibagué que prendió las alarmas y le dijo a Coldeportes y le dijo al gobierno: ojo, eso no se está moviendo, esos diseños no están bien, esto no está avanzando. Todavía faltando poco tiempo para los juegos, pero faltando muy poquito para los juegos, fueron el director de Coldeportes y el presidente Santos a Ibagué y decían: no, sí vamos a alcanzar, cuando era imposible, cuando la gente estaba viendo, Néstor, que ahí había un tumbado de grandes dimensiones. Y es lo que decía la fiscal, es una tragedia, pues como usted dice, usted sabe que yo tengo sangre ibaguereña y familia en Ibagué, amigos en Ibagué, y voy mucho a Ibagué. Uno pasa por ahí y era la oportunidad de reivindicación de Ibagué. Esa era la gran cita para Ibagué. Ibagué se había ganado los Juegos Nacionales, y una ciudad que aproveche bien los Juegos Nacionales gana escenarios, gana turismo, gana infraestructura. Aquí ganó vergüenza Ibagué, le tocó salir a Ibagué a decir con ese alcalde Luis H., qué pena, no pudimos, no hicimos esto.
Pero yo sospecho, Juan, que ahí todavía, esta es apenas la puntica. Van
apenas
a resultar muchos funcionarios públicos, inclusive de Coldeportes, que deberían estar preocupados.
Y congresistas, Néstor.
Bueno, y es que esto se parece mucho a Odebrecht. Así que, si no estuviéramos hoy en Odebrecht, esta sería una noticia gigantesca en Colombia.
Esto es un modelo patentado, ya está patentado.
Javier,
es
decir, mire las coincidencias, cómo triangulan, cómo crean empresas de papel, cómo giran unas platas. Eso ya no son maletines en efectivo. Eso ya te encontraron un mecanismo un poquito más sofisticado. Quiero hacerle un reconocimiento, Ricardo, a un periodista tolimense que se ha dedicado a hacer denuncias sobre este tema, el hombre del olfato.
Sí, Luis Eduardo González.
Luis Eduardo González, que ha cogido esto como un caballito de batalla y ha demostrado todo este tema y sigue hablando. Esta mañana está hablando de TIPSA otra vez.
En su momento, Andrés Botero, director de Coldeportes, me está diciendo que le dijo a la gente que su portal, que el olfato.com era un palo en la rueda de los Juegos Deportivos Nacionales.
Bueno, ahora creo que
al doctor Botero le dijeron que las cosas estaban muy mal y él siguió adelante.
Creo que le estaban metiendo los dedos en la boca al doctor Botero y por eso pasó lo que pasó. Y es que se robaron todo ese dineral y no dejaron una obra. Estoy de acuerdo en que por lo menos en Odebrecht, Álvaro, aquí alguito hicieron. Pero es que aquí no hicieron absolutamente nada, se la robaron, era plata para los jóvenes, para los deportistas, para la gente que quiere tener una actividad diferente.
Se roban la Guajira, se roban la de la sangre, se roban la de los medicamentos para el cáncer y el HIV, se roban todo. Es que hasta que nosotros no veamos a tres vergajos de estos colgados de la Plaza de Bolívar, ejecutados. No le van a dejar de meter la mano al erario de los colombianos. ¿Qué cosa está? 36 años, sale en 18 y como devuelven, sale 9 muertos risa.
Felipe, bueno, tiene 57 años.
36 años, entonces reconozca que 36 años me parece ejemplar para los...
Yo no le estoy diciendo que no sea ejemplar, Néstor, es ejemplar. Y de verdad la fiscal... Qué seria la señora fiscal y qué serio el señor juez.
La información que
bueno,
tiene.
Y qué serio el señor del caso.
Sí.
Pero es que eso debería ser.
Pero mire,
es que
el fiscal general.
Pues estos vergajos. Es que no tiene derecho, Felipe, a salir a la calle nunca más.
Eso lo llevan haciendo hace muchos años. Lo que pasa es que, como estaba el país embelesado, cubriendo la guerra y cubriendo los muertos y todo lo demás, se nos están robando el país por encima. Por fin le estamos parando bolas a lo que toca.
Álvaro.
Claro. Sí, lo que decía el procurador, que el humo de la guerra no nos dejaba ver la corrupción. Pero en este caso el fiscal general va a ir hasta el final, porque acuérdese de una cosa, siendo el ministro de la presidencia, manejó el tema de reasignar o no las sedes de los Juegos Nacionales. Estuvo a punto de quitarle a Ibagué y a Quibdó las sedes. Y él lo manejó, estuvo allá, fue muy duro, pero las presiones políticas lo hicieron echar para atrás. Yo creo que ahora dice, he debido insistir, y seguramente desde la fiscalía va a llevar esto al fondo.
Bueno, sobre los Juegos Nacionales, me escriben aquí, me dice una persona enterada, que es lo siguiente: la contratación en Quibdó la hizo toda la gobernación. Javier, sobre los Juegos Nacionales y sobre la sede del Chocó. La alcaldía no intervino en la contratación, le pasó el lote a la gobernación. Bueno, no, sí, no entiendo esto que cambiaría.
No, también el compromiso lo asumen las gobernaciones en una parte, eso depende de los presupuestos de inversión, pero el tema es el que esto es un modelo general ya, Néstor, que antes robaban el 10, ahora sí, robaban el 100%, ¿no? Pues que ya, pero, ya cogieron mucha confianza. Ya que nos saquen la mano del bolsillo un ratico, pues.
A épocas de Turbay Ayala, ¿se acuerdan? En que
claro, no redujeron la proporción.
Reduzcamos la corrupción a sus justas proporciones. No, Néstor, le hicieron caso, pensaron que era chiste. Y hoy estamos en eso, Javier. Ya estamos en que no roban el 10, roban todo. Y sin ningún problema. Tanto, la última, Juan, por favor.
Tanto que se habla de La Guajira, aquí en Ibagué, el alcalde Luis H. Rodríguez pues lo tienen vinculado al proceso, ya se verá qué pasa. Alcaldes anteriores con condenas, con sanciones de la Procuraduría, los actuales en la gobernación, usted mira para atrás y están también empapeladísimos con líos ante la Fiscalía, pero... Para cerrar, ¿sabe qué se debería hacer ya? Ustedes lo mencionaban, pero debería quedar como conclusión. Que el INDRI solicite la caducidad de esos benditos contratos de obra y el siniestro de la plata del anticipo. Eso no entiendo por qué no lo hacen ya, para evitar que esto siga prolongándose.
Pero el Estatuto Anticorrupción no contempla también la posibilidad de sacarlos del país para siempre.
Claro, y eso empieza por declarar la caducidad de los contratos, y no la han declarado.
No, por eso es que...
Y eso lo puede hacer el INDRI, que es la entidad municipal, como ustedes decían.
Pero si confesó el gerente, según dijo la doctora Eufemia, el gerente de la empresa ya dijo, sí, nosotros sobornamos.
Acaban de escuchar ustedes la investigación de la Fiscalía sobre el último caso, lastimosamente no el último, el más reciente, en el tema de la corrupción. 9:44 minutos en Mañanas Blue. Lurra.